Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Vicente Olaya, buenos días.
Hola, y cada día más sorprendido con la noticia que salen cada día. ¿Eh? Es que cada día es un sinvivir esto.
Es que estamos, que es que no damos abasto.
Es un sinvivir.
Es una cosa, en fin, que ahora comentamos toda la actualidad. Bienvenido, Vicente. Jaén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues hiperventilando, porque cada vez que entro para ver una noticia nueva, digo, madre mía,
¿cómo está
el patio de revuelto?
Por todos los lados, además. En fin, esto parece... Yo lo comentaba hace un momento, sí. Digo, yo si fuese los herederos de Agatha Christie, yo pedía un copyright por 10 negritos. Van desapareciendo, van cayendo, van... En fin, que ahora vamos a tener nuestro ratito de comentario. Nieves Ortiz, bienvenida.
Sí, la verdad es que buenos días de nuevo. Es un poco Gran Hermano también. Hay memes, de hecho,
ya,
en los que se ve al gobierno, que estamos hablando de los miembros del gobierno, en la escalinata, y se les rodea con un círculo... Y dice, como un poco los Juegos del Hambre, solo puede quedar uno, ¿no?
Ese paso no va a quedar ni el fotógrafo que hizo la foto de la escalinata. Caerá en algún momento. Pero bueno, vamos a hablar de otras cuestiones también. Pero claro, es verdad que la política a veces se nos mete dentro. Y yo voy a empezar por una noticia que no tiene que ver con el gobierno, pero sí con una señora diputada que nos da mucho juego normalmente, a la que ayer se le pilló en su día jugando en la mesa del Congreso. Ella formaba parte de la mesa del Congreso, jugando al Candy Crush. Es que yo no estoy muy puesta en esto de los videojuegos. Y ayer le han pillado comprándose ropa online mientras comparecía la ministra de Justicia por allí,
¿no te
daba explicaciones?
Hace años, cuando pillaron a lo que llamaban tres cerditos, que eran tres diputados del PP que estaban viendo en la Asamblea de Madrid páginas no recomendables,
ya, pues eso, bueno, es. Pues ayer pillaron a Celia Villalobos comprándose ropa online con su tablet. Yo lo que no entiendo es cómo se arriesgan a estas cosas, ¿no? Si sabes que te van a pillar o que hay muchas posibilidades de que te pillen. Esther, tú que el Congreso es tu segunda casa y el Senado tu tercera, directamente, ¿tú entiendes a los senadores y a los diputados que hacen estas cosas?
No les entiendo, pero no les entiendo desde hace muchos años, ¿eh? Porque ya en los años 90 vimos imágenes de diputados que votaban con dos manos, uno de ellos hacía que leía el periódico, votaba con su mano izquierda y con su pie votaba al de al lado. Que si,
oye, chicos, eso es un arte. Eso es un arte.
Sí, es decir, yo recuerdo uno de ellos, bueno, era un diputado andaluz, un senador andaluz del Partido Socialista y otro también. Bueno, desde entonces hasta ahora, con todo lo que ha llovido, y seguimos viendo espectáculos. Y además, en el caso de Celia Villalobos, que tú decías, nos da mucho juego, es que es muy juguetona, pero juguetona reincidente.
Ya.
Entonces, si ya te han pillado con el Candy Crush, hombre,
modera. Espérate
prudencia.
Prudencia. Y cuando te vas a tu casa, pues te compras lo que el último poncho de moda del otoño. Pero claro, en fin.
Está todo el país hablando de las conversaciones grabadas en las que tiene un tema, una aparición estelar la ministra de Justicia, y te estás mirando para comprarte ropa, pues, que no sé si remató o no la faena, pero no sabemos.
Pero oye, si le ve, la próxima vez que le veamos con un modelito, pensaremos, claro, este es el del online, ¿no? ¿Ves?
Hombre, yo lo que creo es que además, ahora que deberían estar todavía más a la altura y dar ejemplo, ¿no? Porque no solamente serlo, sino parecerlo.
Sí.
pues oye, dice bastante.
No está el horno para bollos.
Aunque fíjate, yo creo que ya Celia Villalobos, que es una mujer, una política que no tiene pelos en la lengua y que se ha enfrentado incluso con gente de su propio partido, con temas además delicados, yo por supuesto repruebo que haga esto públicamente, pero que parece que ya llega un momento, ¿no?, que con la edad la gente es como que está más de vuelta.
Bueno, sí, como que dijo que ella hace lo que le da la gana.
Claro, ninguno aguanta una conversación privada grabada, ninguno aguanta que te estén grabando todo el día.
No, yo desde luego
nadie
se
puede aguantar eso. Mira, yo que me leí entero el sumario de la Gürtel, que era un montón de tomos, y que hay un montón de conversaciones privadas. Por cierto, que me parece fatal que el juez mete ese tipo de conversaciones. Sí. Al final es que cualquiera que salga en la Gürtel no aguanta ni dos minutos lo que aparece en el, en el sumario. En ese sumario y en cualquier parte.
Es verdad que muy pocos aguantaríamos una grabación de una conversación privada, porque oye, en el petit comité pues, se dicen muchas barbaridades, se dicen incluso cosas que no piensas para hacer la gracieta del momento. Pero si vamos al medio de la cuestión que nos tiene ocupados desde hace unos cuantos días, que es esas conversaciones grabadas al ex comisario Villarejo con la todavía ministra de Justicia. El problema ahora es que esto puede traer consecuencias gravísimas. Ustedes saben perfectamente que una de las últimas conversaciones que ha aparecido hace alusión a un grupo de magistrados, de fiscales y de jueces del Tribunal Supremo que hicieron un viaje, en fin, y la ministra en esas conversaciones revela que estaban con menores. Bueno, pues atención porque vienen las consecuencias. El alcalde de Cartagena de Indias ha pedido que extraditen a esos jueces o a esos magistrados españoles que supuestamente acabaron con menores. O sea, que esto puede traer al final hasta cola.
Pues fíjate, no,
conflicto internacional.
Con independencia de las grabaciones, que luego si queréis las hablamos, esto me parece un ataque al Estado de Derecho tremendo. Es decir, que un policía con jueces, con el DAO, que es el máximo policía, con el fiscal, se haya grabado una conversación de esta gente, de verdad que a mí me asusta. Pero me asusta como ciudadano, es decir, ¿Qué se está grabando de los ciudadanos hoy en día? Pero es que lo tremendo es que son las principales autoridades judiciales y policiales del país. Es decir, no es que yo grabe a alguien, sino es muy, muy preocupante, ¿no? Uh-huh. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, las conversaciones es que no tienen desperdicio, sinceramente.
Son cada día más asquerosas. Y más repugnantes.
Son repugnantes.
O sea, lo que se dice en las conversaciones, porque es verdad que lo que dice la ministra, que decía hace 9 años, vamos, era que ella los había visto en una cafetería. A partir de ahí, a todos nos funciona la mente y nos vamos al final de la escena, que es lo que no vio ella. Ella dice lo que vi. Lo que vi es que estaban sentados en una cafetería, pero todos nos ponemos en cómo pudo acabar eso, ¿no?
Pero ella no está indefensa también un poco, está bastante indefensa, es decir, se están publicando conversaciones privadas.
Absolutamente.
En las cuales ella, de hace 9 años, en las cuales ella no puede explicar nada porque ya está condenada. Las conversaciones son lo suficientemente asquerosas y repugnantes como para que cualquier explicación que pueda dar pues no sea demasiado creíble. Es decir, que ella sepa, o que supuestamente sepa, que hay magistrados que están con menores en un hotel, pues es que ya poco más puedes decir. ¿Por qué no denunció eso si eso es verdad?
Claro.
Es decir, claro, es que ella se encuentra en una situación, se encuentra entre la espada y la pared sin ninguna posibilidad de defensa. A lo mejor tiene una explicación.
Se está tomando muy en serio, además, el alcalde de Cartagena de Indias este asunto, teniendo en cuenta que lleva unos días que está en el poder cuando se ha arrancado una campaña precisamente en contra de la prostitución infantil y en la que, en fin, todos, como dice Esther, pensamos en lo que pensamos y es lo único, ¿no? Que puedes imaginar sobre esas declaraciones. Me parece bien que se vaya a meter mano en este sentido, más allá de que te pueda resultar mejor o peor las grabaciones, todo lo demás. Pero en este sentido, que el alcalde de Cartagena de Indias pide que se extraditen a los jueces españoles y se ahonde sobre esta cuestión, a mí me parece bien, porque no deja de ser que se investigue. No decimos que se investiguen las cosas, bueno, pues que se investigue y se vea efectivamente si que se esclarezca la situación.
Hombre, lo que pasa es que a mí me parece que lo del tal señor Pedrito, que es el alcalde, ¿no?, de Cartagena, que responde al nombre de Pedrito,
es
no
Caballero.
Sé. Sí. Bien,
pues Pereira Caballero.
Eso. Pues este señor, no sé si es que no conoce muy bien cómo funciona la justicia, que se extradite a quién.
Claro, es primero decir, habrá que saber quiénes son.
En primer lugar, tendrás que identificar, tendrás que presentar una denuncia y, en caso de que la justicia colombiana lo reclamase, pues solicitar una extradición. Quiero decir que se ha saltado 27 pueblos. Yo entiendo que él está en una campaña necesaria, por otra parte, porque yo he estado en Cartagena de Indias y es verdad que él está en esa campaña para luchar contra la prostitución de menores. Uh-huh. Pero, en fin, se salta unos cuantos pasos, que yo no sé si eso también es una forma de magnificar su propia campaña. Es decir, pues ahora pido la extradición. Oiga, no, usted sabe o debería saber cómo funcionan las cosas por la vía legal, administrativa, judicial, etcétera, etcétera.
Y ahora yo un pasito más para allá. Lo que la gente saca en conclusión de todo esto, más allá de estas peticiones de extradición y demás, es la mentalidad de los españoles. En este caso, estamos acostumbrados a ver en operaciones judiciales cómo hay festines en prostíbulos, es como una moneda de cambio. Al final tú me das esto y en contraprestación, venga, pues te invito a un club de alterne. Esto lo hemos visto con otros casos.
Sí.
Entonces, a mí lo que más me indigna de todo esto es que si se ha producido esto, estamos en una sociedad
no, y sobre todo,
corrompida.
Perdona, es que estamos en manos, si esto fuera verdad, estamos en manos de unos señores que luego tienen que juzgar a pederastas o tienen que acusar. Hablamos de magistrados, hablamos de fiscales. Quiero decir, en manos de quién estamos, ¿no?
Pero que en la comida estaba el DAO, que es el máximo responsable de la policía española. Y este señor estaba escuchando comentarios que son directamente
y le dijo un momento vamos a ver,
bueno,
claro,
no sé si lo dijo, porque claro, también lo es que las cintas, es que es todo muy complicado. No, las cintas están manipuladas, están cortadas, es decir, no digo que no lo digan, sino que están cortadas, con lo cual yo puedo, cortando una frase, hacer que tú digas lo que no has dicho. O sea, que es que todo es de una suciedad tremenda. Y me parece, y lo digo sinceramente, yo creo que el fiscal general del Estado debía meter mano en esto, a ver qué pasa.
Incluida la difusión, porque yo digo, en las grabaciones que escuchamos anteriormente sobre Corina, etcétera, etcétera, parecía bastante claro que quien las puso en circulación fue el señor Villarejo, que hoy está en la cárcel, lleva 10 meses. Yo, la verdad, dudo seriamente, que no tengo dudas de que lo ha grabado él.
Sí.
Que lo ha grabado él está así. Pero que lo ha difundido él, yo tengo serias dudas.
Yo creo que no,
porque esto, él está, no olvidemos, en prisión preventiva. Difundir esto es dar motivos para que se prolongue esa prisión preventiva, que puede ser hasta 24 meses, incluso si hay causas de gravedad, podría ir hasta 36.
Mira, para los oyentes que no lo sepan, lo que se publica hoy es que él tenía una red de prostíbulos para grabar a políticos, a empresarios. O sea,
empresarios.
No creo que él mismo se inculpe, digamos, con la difusión de estas cosas.
Claro,
pintas.
Es que es.
Pues habrá que averiguar. Pero luego, luego al final nunca sabemos nada, ¿eh? O sea, de todas las filtraciones que ha habido de conversaciones, incluso de juicios, que eran a puerta cerrada y que luego se ha filtrado por parte de los propios que estaban participando en el juicio, al final nunca nos enteramos de nada. Siempre decimos, bueno, a ver si nos... Nada, al final, yo, desde luego, yo no tengo ni idea de quién filtró, por ejemplo, lo que ocurría en el juicio de la infanta Cristina en su momento cuando no se podía, o de Iñaki Urdangarín, en fin, todo este tipo de cosas al final se quedan como en una especie de limbo.
¿Recuerdas que el juez dijo, voy a enterarme de quién
es,
y al final...
Por eso te lo digo, y mucho me temo que en este caso va a pasar exactamente lo mismo.
Igual.
No nos enteraremos quién ha filtrado esas conversaciones. Bueno, tenemos que estar muy pendientes de la actualidad. Hoy la actualidad pasa por el centro de Madrid, donde los conductores y los dueños de los vehículos de las VTCs, de los Cabify, de los BlaBlaCar, de todos estos vehículos, se iban a manifestar, van a paralizar la ciudad. Tenemos a nuestra unidad móvil ahí. Veremos qué es lo que nos cuenta Gloria Talavera. Se lo contamos rápidamente.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Quieres buscar empleo? ¿Prepararte unas oposiciones? ¿Montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo estaba, nosotros volvíamos, estaba acojonado.
Son las 12:20, son las 12:20 minutos del mediodía. Nos vamos en directo con nuestra unidad móvil a ver cómo va esa concentración, esa movilización de los vehículos VTC. Gloria Talavera, cuéntanos.
Sí, Eli, este es el ambiente que se vive hasta ahora en el Paseo de la Castellana. Arrancaban desde la zona de la Plaza de Cuzco los conductores de estos vehículos de alquiler con conductores que están llamados hoy y mañana a secundar estas movilizaciones. Y les preceden varios vehículos de VTC. Estamos con uno de los conductores, Tony Garre. Buenos días.
Buenos días.
Y la gente se pregunta a esta hora, ¿por qué habéis llegado a esta situación?
Llevamos muchos meses aguantando desde antes de la huelga, yo exactamente llevo 5 meses. Normalmente, bueno, ya se ve y se transpira el ambiente de inquietud cada vez que salimos a trabajar, de si vamos a volver con el coche y los pasajeros intactos. Y particularmente no he sufrido ninguna agresión, pero bueno, en Barcelona se ha vivido hasta un disparo, que es algo incongruente, dado que las ventanas no impedían totalmente, al ser oscura, saber si había hasta pasajeros. Y a un compañero que justamente entró conmigo a trabajar le dispararon indiscriminadamente. Yo particularmente llevo ahora un par de semanas con coche único. Estoy esperando que pase un mes para conseguir el puesto fijo indefinido que con 50 años en ningún sitio de España me lo han ofrecido. En 32 años trabajando.
Antes has trabajado en la hostelería y lo que
sí,
tenéis
de
también...
De reparto también hace muchos años. Mensajero, de moto, de coche, inmobiliaria, en todos los sectores, seguros. O sea, yo no he parado. Entonces ahora me encanta este trabajo. El único hándicap es el respeto a esta violencia altruista o gratuita que sufrimos cada día.
Y queréis mostrar con esta convocatoria de protesta vuestra oposición, ¿no?, ante lo que se conoce como
sí,
el decretazo de la VTC,
sí,
que probablemente llegará mañana.
Sí. Estamos en, bueno, en expectativa que el gobierno se lo piense de aquí a mañana, es poco probable, pero no hay que perder el aliento ni la esperanza. Tenemos que venir, pues hemos venido y nos volvemos a ir a trabajar mañana noche, o sea que...
Eli, estáis escuchando además el sonido de muchos aviones, de helicópteros, porque nos imaginamos que aquí sobre el Paseo de la Castellana también se están haciendo pruebas para el desfile que llegará el 12 de octubre y de fondo, como decíamos, también los claxones que están haciendo sonar esta mañana los conductores de las VTC. ¿Teméis que, por ejemplo, si esas competencias se pasan a las comunidades autónomas, se pida una segunda licencia para operar en cada territorio y esto haría cumplir lo que demandan los taxistas, la ratio de una VTC cada 30 taxis y suponéis que con eso se van a acabar, por ejemplo, el 80% de las licencias, que habría 15.000, 20.000 trabajadores en la calle? ¿Es vuestro temor?
Por supuesto, y aparte que no es la solución idónea. Los usuarios, ya está demostrado por una encuesta Sigma reciente, que tenemos un 70% de ciudadanos apoyándonos. Y bueno, el millón que crecimos en los dos últimos días de la huelga fue un regalo inesperado de ellos. Somos 7 millones de usuarios, yo me incluyo. Y si abriéramos zonas en extra radios de las grandes ciudades, el problema se podría solucionar con el ejemplo que le daba Confidencial del Uber, que en Alemania, por ejemplo, todo el excedente de clientes se lo pasa a los taxis. Por supuesto, tanto una plataforma como otra cobra una comisión, pero es mejor que estar parado en una parada, como se quejan desde que estamos nosotros en el aeropuerto de Madrid 3 horas. Algo no es razonable para creérselo, pero bueno, algo de lo que algunos ahora se quejan, ¿no?
Tony, ¿con qué plataforma trabajas? ¿Cómo es tu día a día? ¿Nos puedes hablar del sueldo, de las horas que trabajas?
A ver, yo ahora, por ejemplo, te decía, llevo 2 semanas de coche único, no comparto como hace unos meses y una semana estaba pues haciendo un turno un compañero y otro de 8 horas de conducción, 12 de guardia el fin de semana,
otros compañeros hacen turnos de 9 horas y yo ahora no tengo horario. La verdad es que tengo una libertad que en ningún otro trabajo he tenido antes y depende un poco de los objetivos. Si quiero ganar un poquito más, el fin de semana hay que apurar. Ahora está más flojo, este mes se ha notado la bajada de turismo, desde la huelga también, juntándose con la huelga de Ryanair, hemos tenido agosto y septiembre más flojo.
Vale, pero una media de horas y de sueldo para hacernos una idea.
Bueno, depende, ya te digo, yo puedo trabajar mañana noche, que es viernes, pues 10, 11 horas para poder aprovechar la hora punta, que hay mucha demanda, sábado depende, hay jueves que trabajo más que los sábados, y luego entre semanas si la afloja, decido ir a los aeropuertos a partir de las 4, las reservas que tenemos que atender, y a lo mejor estoy pues hasta las 2 de la tarde, depende. Es que ahora, ya te digo,
tomo... ¿El sueldo, que no me lo comentas?
El sueldo es, mira, si cumplo mis objetivos, en vez de unos 1.200 que ronda la mayoría, podemos alcanzar 1.500, 1.800, depende de cada uno. Tengo compañeros que ganan más de 2.000 euros. A ver, yo he trabajado muchos trabajos y últimamente... planes de ocupación y el sueldo base era 900.000 euros.
Vale, pues Tony, muchísimas gracias. Te tenemos que dejar porque esta marcha avanza, como decíamos, hasta las 2 de la tarde. Van a estar en torno a este Paseo de la Castellana. El objetivo, llegar al Ministerio de Fomento. Están pidiendo una mesa de negociaciones donde se sienten todas las personas implicadas. Y como decíamos, además han firmado un acuerdo con UGT para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, si en estos momentos tienen pensado cruzar Madrid por el centro, casi olvídense del tema, porque cuando no son los taxistas, son los vehículos VTC, pero lo cierto, Vicente, es que este conflicto tiene una solución complicada, ¿no?
Alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Sí. Es luchar contra las nuevas tecnologías, contra el nuevo tipo de empresa, y yo creo que la solución está en manos de los taxistas. Los taxistas se actualizan y compiten con las mismas armas que Uber y Cabify.
Sí, pero lo que ellos dicen es que no pueden competir porque ellos tienen que pagar una serie de impuestos.
Ellos están regularizados.
Coges un Uber y sabes que te cuesta 7,20. Sí. Coges un taxi y no sabes cuánto te va a costar. Es que eso es fundamental a la hora de coger un transporte público, saber lo que te va a costar.
Ya, pero es que ellos están sometidos a eso. Quiero decir, que las tarifas...
Si yo lo entiendo.
No se lo inventan ellos. Ellos ponen un taxímetro y hay unas...
Están jugando con dos leyes completas, está en desventaja.
Y todo eso está regularizado.
Que sí, que los taxistas corren una maratón con una sola pierna y los de Uber corren con dos.
Claro.
Pero o los taxistas exigen correr con dos como los de Uber o es que no lo puedes parar.
Claro, y aquí hay una administración que tiene también su responsabilidad porque aquí, venga, liberalizar. Liberalizar, oiga, pero cuando tienes un sector absolutamente regularizado e intervenido, como es el sector del taxi, que las licencias valen tanto, que tienen que trabajar tal día, tienen que descansar el otro...
Pero es que una licencia de taxi vale más de 100.000 euros.
Claro.
Una de Uber la consigues por 10.000 o por 9.000.
Entonces,
es que aparte es con una mochila a la hora de correr.
La administración tendrá que poner una solución para hacer una transición razonable de un mercado al otro sin que nadie pierda excesivamente, ¿no?
Y qué difícil contentar ambas partes, porque por un lado es cierto que a la administración le viene muy bien también que para los taxistas sin duda es su mayor enemigo, ¿no? Que es la competencia directa, que ahora además está demostrando con datos que está haciendo bastante pupa al sector del taxi, están perdiendo bastante fuerza y en cambio Uber y Cabify cada vez tienen más presencia. Se quejan, por cierto, los taxistas y lo hacen público, bueno, se quejan, es su arma también. Decir las condiciones laborales en las que está la plantilla de las VTC, diciendo que se cometen muchos abusos, que trabajan muchísimas horas al volante, que los sueldos son mínimos para todo el tiempo que
realiza. Sí, pero acabamos de escuchar ahora a un conductor que estaba feliz con su trabajo y que además aspiraba a que le hicieran fijo la plantilla.
Sí, decía que era la única manera de que él consiguiese tener con su edad un trabajo.
Los contratados del taxi, porque hay que contarlo todo.
Sí.
Los taxistas tienen contratados también.
Hombre,
o sea, que no están trabajando precisamente por una cantidad desorbitada de dinero. Es decir, es que todo es como lo miremos y todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Y no voy a insistir más en este tema, pero lo recuerdo. Hace unos meses estuve en una ciudad escocesa, cogí un Uber, me costó 6 y pico. No cogí el taxi porque no sabía lo que me iba a costar.
Claro.
Es que con eso no puedes competir, es imposible competir. O prohíbes Uber directamente y se acabó la historia, o si hay una sociedad libre, con libre mercado, no puedes competir con una sola pierna.
Bueno, veremos mañana qué dicen en Moncloa, porque este asunto se lleva al Consejo de Ministros, y sobre todo y también de lo que se queja Uber y Cabify es de que no se les haya tenido para nada en cuenta en ese decreto o lo que vayan a hacer, que regule esta situación, que sin duda al final tiene repercusión en los madrileños, porque pues bueno, los madrileños en todos los españoles.
Es un error, porque si tú lo que intentas es mediar o arreglar las cosas entre dos sectores que están peleados, hombre, reúne a todos, quiere decir, llega a una conclusión final o a una solución que contente a todo el mundo, porque si no, la guerra vuelve a empezar al día siguiente. No,
y luego la situación de la ciudad, tú coge un taxi por la Gran Vía. Ya. Es que tardas más de media hora en recorrer 200 metros. Es decir, claro, es que al final la gente dice, pues mira, voy caminando o cojo un Uber que sé que me va a costar, o un Cabify que me va a costar tanto.
Que por
es que
esta espere, está
atado de pies y manos. Es que es un trabajador que lucha con unas armas muy inferiores a las aplicaciones.
Pues cierto. Bueno, voy a cambiar de tema, porque estas cosas ya las escuchan ustedes en los informativos y estas cosas y en otras tertulias, y me voy a ir a esas otras noticias que a veces nos pasan desapercibidas, pero oye, que tienen su enjundia. Una de ellas, una de estas noticias, aparece en las redes sociales, se ha convertido en viral completamente en los últimos días y tiene que ver con una denuncia que ha hecho un padre de Jacksonville, en Florida, se llama Dante Palmer, y este señor ha puesto en marcha una campaña para que haya cambiadores para bebés en los baños de chicos, para los baños de caballero. ¿Por qué? Bueno, pues porque es verdad que hay mucho padre que se hace cargo de sus hijos, afortunadamente, y padres que afrontan la paternidad en solitario, que salen con sus niños y que de pronto tienen la necesidad de cambiarle el pañal al bebé y no pueden entrar a un cuarto de baño de señoras a decir, oiga, perdone, que vengo aquí a utilizar el cambiador. Necesitamos cambiadores en los baños de hombres. Vicente, tú eres un padre responsable.
Bueno, me parece que tiene toda la razón del mundo. En España, yo lo que veo muchas veces en Madrid, por ejemplo, es que ponen los cambiadores en el baño de la gente que tiene problemas de movilidad.
También, sí.
Ahí, que
sí.
Me parece que es un sitio que, bueno, son más amplios, por lo tanto...
Sí. Y hay menos gente que los utiliza,
claro,
afortunadamente.
Claro, un pañal tampoco te creas que es tan fácil. O sea, tiene su técnica.
No me digas. ¿No?
Y si eres manazas
vas a
como
ser
yo...
como mi ex. Con los muñequitos por delante, cariño. O sea, es que es dificilísimo, es que te lo hacen para... Y dices, mira, te lo he dicho 20 veces, los muñequitos por delante, el resto, hijo... Viene con la pegatina y todo, un pañal. Yo no le veo tanta ciencia, pero bueno.
Yo creo que en esto estamos de acuerdo todos, ¿no? Porque es verdad que ahora incluso... Fíjate, el otro día estábamos comiendo un grupo de padres y madres con niños, ¿no? Y hubo una chica de la mesa que dijo... os voy a hacer así como un toque de atención. ¿Os habéis dado cuenta que los niños están a vuestro lado todo el tiempo y que cada vez que un niño viene a la mesa se dirige a las madres a pedir cualquier cosa? Mamá agua, mamá al baño, mamá lo que sea. Y dice, ahí lo dejo. Es la única que no tiene hijos, pero
ya,
bueno.
Ya, ya.
Que es verdad, claro. que jo, son esas cosas que al final te tocan un poco y te conmueven. Decir, oye, es que llevas toda la razón.
No porque los niños son muy listos y acuden a quien les atiende. Entonces, claro, sí, pues vuelvo a lo mío. Cuando mi niño era pequeño no decía papá agua, ni
decía
papá
mamá
pis,
agua.
Decía mamá, porque decía papá pis y lo miraba con cara de sorpresa diciendo, perdón.
Bueno, pero también es lo primero que dice un niño.
Los
mamá,
bebés.
No dice papá, dice mamá.
Oye,
mamá.
Algunos dicen papá, ¿eh? No, lo primero.
Es que lo gracioso es que el mío empezó a decir papá, no mamá. Y sin embargo esto sabía que tenía que ser mamá. En fin.
Pero eso también, te quiero decir, las culpables, que no es culpabilidad, por utilizar una palabra mal utilizada, las culpables también somos las madres muchas veces, que en cuanto el niño hace lo mínimo, las primeras que salimos disparadas somos nosotras, casi dando un manotazo al... que voy, que es mi niño.
Aparta.
Bueno, muchas veces, es verdad. Es que
bueno, hay
es
historias
así.
Historias. Yo ahora, él sigue llamando a papá para jugar, a mamá. Para jugar y para más cosas y todas las cosas vitales, y yo al papá le llamo ex. O sea que cada uno compone su historia.
Madre mía. En fin, bueno, cambiadores para bebés en los baños. Ahí dejo la idea por si alguien quiere incorporarla. Pues sí. Y vamos ahora con otro tema. Este sí va a generar polémica, fijaros. Las Rozas, el municipio de Las Rozas, festeja el próximo domingo el Día de la Familia. Y lo va a hacer de una manera, en fin, seguramente cuestionable para algunas personas, regalando entradas de toros a los menores de 16 años. Es decir, 3 por la compra de cada boleto de adulto que cuesta 15 euros. Aquí, ya fuera del tema toros y toros, ¿no? Quiero decir, oye, tendremos oyentes que sean muy taurinos, tendremos oyentes antitaurinos, y cada uno es muy libre de pensar lo que le dé la gana sobre la fiesta de los toros o sobre lo que mejor le parezca. Ahora bien, entramos aquí en el tema menores. ¿Los toros son un espectáculo adecuado para menores?
A ver,
ahí lo dejo.
Yo soy totalmente antitaurino. O sea, si hay alguien antitaurino, soy yo. Pero si la fiesta esta es legal, ¿por qué vas a prohibir a un niño entrar? Tú me dices, no, porque se ve sangre. Ya. Y en muchas cosas se ve sangre. También claro. Tendríamos que prohibir las películas de tiros porque se ve a uno que le está matando a otro.
Tendríamos que apagar la tele directamente.
Tendríamos que apagar la tele. Sí. Es decir, yo,
pero coincidiréis conmigo que precisamente en programación, en horario infantil, no se puede emitir según qué cosas.
Claro,
bueno, para bueno, no. Bueno. Claro, claro.
Pero, segura, pero sí, tú no. Pones la tele a las 10 de la noche y están los niños viendo la televisión cómo uno le mata a otro, cómo le degüella, cómo le no sé qué.
A
no,
ver, que ya. Yo tengo que apagar la tele en un informativo, porque se ven ya antes acordados que se ponía incluso se anticipaba al presentador o presentadora y te advertía las imágenes
que van a ver son muy duras.
Ahora ya nada, ahora vamos a lo heavy.
No, pero bueno, ahí efectivamente. Entonces, yo creo que, bueno, yo lo digo por mi experiencia, yo he sido niña y yo he ido a espectáculos taurinos de toda índole, incluso a encierros y sabían dónde poderme poner para que no me pasara nada, que estuviera todo protegido, tal y cual, y he ido a corridas de toros. Y yo particularmente ni tengo ningún trauma por haber visto, o sea, lo ves como una fiesta donde vas con tu familia. Es más, ahí va la gente que quiere ir y los padres que vayan van a pagar por su entrada. Entonces, tú, como padre, como madre, tienes la obligación de saber qué quieres tú para tus hijos. Entonces, me parece que es sacar las cosas de quicio.
A mí, de todas formas, me parece una barbaridad.
Pero
de matar, por el bicho. O sea, es que soy totalmente antitaurino, ¿eh?
No,
o sea,
yo estoy a favor y me gustan los toros. A mí, pero a mí nunca me llevaron de niña a ver toros. Es decir, que yo los toros los he empezado a ver, no es que sea una... No soy Miguel Ángel Moncholi, ya quisiera, pero digo por lo de la sabiduría.
Sí,
que
por la barba supongo que no lo dices ya.
No, la de barba no me gusta. En mi cara, en la suya le queda estupenda. Pero, a ver, yo entiendo que hay que incluso hay normativas en ese sentido para que los niños no puedan asistir a la fiesta taurina.
Claro, es que yo lo desconozco, porque yo me voy a colocar en un terreno neutral, yo los toros ni sé, ni entiendo, ni nada. Pero a una corrida de toros normal, quiero decir, una que se celebra en la Feria de San Isidro, ¿se permite la entrada a menores?
Yo creo,
en 14, estos momentos.
¿No? Yo creo que es a partir de 14.
Claro, claro. Claro. Entonces, claro, ahí
ya,
no
pero 14
sé yo.
Son menores.
Claro, no sé, claro. Si chirría pero... un poco esta iniciativa con lo que dice la normativa sobre las corridas de toros, claro. Y los menores.
Lo que pasa es
ahí
que
es el problema,
en la plaza,
¿no?
De las ventas, quien tiene la competencia.
Sí, la comunidad.
Es la comunidad, ¿no? Entonces dependerá de lo que establezca la comunidad, que es la que hace la concesión.
La Consejería de Interior,
¿no? Entonces.
Yo reconozco que con el tiempo no soy nada taurina. A mí me llevaban mis padres porque era lo que en aquella época se hacía. Y yo ahora, no, es que no me gustan los toros. Reconozco que yo no llevo a mi familia, no vamos a los toros. Pero que, dicho lo cual, me reitero lo de antes, que cada uno ya... Entiendo que todo está con una normativa. Estamos hablando del Ayuntamiento de Las Rozas.
Sí,
o sea,
sí.
Que si no
sí, que
legal,
no son unos señores que han llegado ahí y han montado una plaza portátil y han dicho, venga, todos para adentro.
Y es verdad que el tema
bueno,
de los toros...
Tiene un pedazo de plaza. Que te mueres, ¿eh? Yo la única vez que he ido a los toros fue en Playos de la Presa y cada vez que el toro daba en el burladero se movía toda la plaza. ¡Pum!
Madre mía. Sería de estas portátiles que hay, ¿no? O sea, que hay
antaño estas cosas se resolvían con los rombos.
También
un rombo,
es verdad.
A la cama.
Oye, todo
dos rombos, es que ni abras la puerta.
Exactamente.
O sea, que, vamos.
Bueno, pues ahí dejamos esta polémica. Es una decisión que solamente... En fin, pues tiene detractores y tiene gente que está completamente a favor. Voy con la otra cuestión. Ya que hablábamos, fíjate, hablábamos de la Consejería, en este caso de Interior, me voy al Ministerio de Interior, que va a reunir, a ver qué os parece esta iniciativa, va a reunir a condenados por delito de odio con víctimas de delitos de odio para que se conozcan y, en fin, hagan una especie de tête-à-tête.
Terapia.
A ver si eso resulta una especie de terapia de reinserción donde al ponerle cara y cercanía y voz a quien tú te dedicas a machacar, a ver si esto funciona, ¿no? Si que os parece No, a mí un poco de miedo me daría juntar a unos con otros, pero bueno,
pero
no sé cómo lo veis.
Pero el editor de odio tiene que aceptar que el que le ha agredido, digamos, se reúna con él. Claro. Es bastante complicado, ¿no?
Bastante complicado. A mí también me parece muy complicado.
Pero no necesariamente con tu víctima.
No.
O sea, con víctimas. O sea, o al menos yo lo he entendido así.
Pero con una
así,
víctima
que,
sé que haga referencia a tu delito. No vale que
tú
tengas delito de odio contra los africanos y te pongan un chino.
Exactamente. Si tú eres un... Si eres un homófobo, pues me supongo que te pondrán con alguien que haya sido víctima de un delito de este tipo.
A ver, yo creo que esto es como cuando en una campaña de tráfico, pues una persona que va en silla de ruedas se acerca a un conductor para decirle las consecuencias que tiene, pues ir bebido, conducir mal, que tenga un accidente.
Eso sí que está bien.
Claro, pero que al final es un poco, ¿no?
Es algo parecido, ¿eh?
Parecido, sí, es enfrentarte a la realidad de lo que puede suponer que tú estés cometiendo una infracción en este caso. Yo es verdad que recuerdo que algún psiquiatra y expertos en cuestiones de delitos importantes, ¿no?, de psicópatas, dudan bastante de la reinserción. De hecho, bueno, hay, ya lo sabemos todos, violadores en serie que han estado en la calle y que han vuelto a reincidir, y yo soy bastante pesimista en que se haya una reinserción total de este tipo de personas que están enfermas. Pero si esto sirve para algo, bienvenido sea. No tengo capacidad de discernir por mi experiencia, puedo hablar de lo que sé, pero... Que bien, entiendo que habrá expertos, ¿no?, que hayan considerado que esto está bien, siempre y cuando no haga más daño a la víctima.
Exactamente. Que al fin y al cabo los que se han llevado la peor parte siempre son las víctimas. Si las víctimas aceptan, si las víctimas, en fin, no van a sufrir ningún tipo de trauma añadido, pues oye, adelante con ello, ¿no?
Es que
estas terapias tienen que estar muy bien dirigidas por los psicólogos y las personas a las que sientan para hacer terapia tienen que estar muy bien estudiadas previamente. O sea, no se puede decir, venga, todos los delitos de odio que se sienten con víctimas para que aprendan, saquen sus conclusiones. No. Depende de la evolución psicológica, incluso psiquiátrica, de más de uno. Es decir, que yo quiero pensar, a lo mejor es que soy optimista, que es una terapia, una experiencia piloto, pero que estará muy, muy, muy estudiada y muy controlada.
Bueno, pues veremos los resultados. Si esto finalmente se materializa, veremos los resultados. Oye, que no puedo cerrar esta tertulia sin hablar de dos nombres propios. Por un lado, Iñaki Urdangarín. El Supremo ha rechazado la petición del abogado de Urdangarín de que se anule la sentencia del caso Nós. Que esto estaba más o menos cantado,
claro,
¿no?
Claro,
es decir, uno se agarra un clavo ardiendo cuando está cumpliendo una condena. Y supongo que tira de todo tipo de recursos, pero le han dicho, oiga, que esto no se puede utilizar para todo. Esto de pedir la anulación del juicio tendrá que ser con algún fundamento y con alguna base.
Sabes que está muy
no lo hay.
Afectado, ¿no? Y se arrepiente mucho de estar solo en la casa, en la cárcel de
Ávila. ¿Ah, sí?
Sí,
¿por qué?
Pues porque estar solo todo el día, porque él está solo completamente. Es decir, ahora mismo para ellos, para él, es una situación de estrés tremenda, y ya le ha dicho a su abogado que se ha equivocado y que posiblemente tenía que haber estado en una...
¿Y ahora puede cambiar de centro penitenciario o no?
Eso es una buena respuesta, una buena pregunta. No tengo ni la menor idea, pero yo creo que es que tú imagínate estar años sola, sin hablar con nadie más que el carcelero cuando viene a darte la comida o el psicólogo cuando viene a tratarte. Él lo hizo para intentar mantener la intimidad y para que no hubiese fotos de él en la cárcel, que dicen que pagan hasta 200.000 euros por una foto.
¡Qué barbaridad!
¡Madre mía!
Pero ahora está en la completa soledad, solamente va su mujer, van sus hijos, va su familia, y así una hora y otra hora y otra hora, todo el día durante años. Porque yo creo que Urdangarín no va a salir como él pretende tan pronto.
Pero hombre, esto quiere decir, ya no él, pero los de alrededor se lo podían haber advertido. Empezando por el abogado, oye, cuidadito, Iñaki, que no veas tú la que te espera 8 años en solitario. O sea, en fin.
Y sobre todo, bueno, y en la cárcel que han tenido que incluso contratar poner trabajadores, funcionarios, que también estén en ese módulo, porque al no haber ningún reo...
Luis Roldán, que estuvo en esa cárcel, se lo advirtió. Le dijo, te estás equivocando, porque lo tremendo de esa cárcel es estar todo el día solo. No hay ni libro ni televisión que pueda suplir a la cercanía, al calor humano.
Pues nos enteraremos. Mira, vamos a preguntar si realmente habría posibilidad de que si él, a petición propia, le pueden cambiar de cara, o... previendo que puede estar al borde de una depresión. Por ejemplo, un reo se puede pedir que me cambie un poco el estatus este de preso solitario que tiene en estos momentos, y que decidió y eligió él libremente.
Él sí, claro.
O sea que nada. Bueno, dos apuntitos muy rápido, apenas apuntes porque son noticias de calado que van a tener su reflejo en los servicios informativos de esta casa. Por un lado, a ver, que se me ha bloqueado tu móvil, donde me lo habías pasado, sí, Esther. Vaya. Por un lado tenemos a Pedro Duque, que es el último ministro que está puesto en solfa, porque han aparecido unos datos sobre una casa que tiene puesta, nombre de una empresa.
Me ha gustado Podemos y Compromís, que han pedido explicaciones. ¿Sabe cuándo da explicaciones Pablo Iglesias de cómo te compras una casa de 600.000 euros sin un sueldo fijo?
Pero no la compra con una empresa.
Bueno, ya, pero
ni cargan el agua ni la luz
a
una empresa.
Un banco sin un empleo fijo, no sé, debe ser el primer banco que hace eso, porque yo cuando fui a comprarme mi casa y pedí mi crédito, pues me pidieron la nómina, sí, la huella dactilar de mi padre, de mi madre,
todo, ya. Todo. No falta un perejil,
la radiografía, todo.
Chale, que luego hay que arreglarlo.
Bueno, pues Pedro Duque, que es el último ministro, que esto ya le digo, parece 10 negritos, van desapareciendo uno, otro, veremos qué es lo que ocurre con Pedro Duque, que ahora es el último ministro, el ministro del día en estos momentos, porque vamos casi a uno al día, o por lo menos a uno al mes. Y luego noticia de última hora, la Audiencia Nacional reabre una pieza del caso Gürtel para investigar el papel de Camps en la financiación ilegal del PP. O sea que todavía seguimos aquí desenterrando, en fin, muertos de épocas pretéritas.
Y lo que nos queda, porque de la Gürtel, sin contar esta pieza que sacan ahora separadas o que parece que reabren de Francisco Camps, hay 8 por juzgar todavía. O sea, quedan los papeles de Bárcenas, la segunda parte de la Gürtel, la 4 y 5
de... ¿Es justicia un caso de 2005 que todavía no se haya cerrado? Es que al final...
Que faltan 8. Y si esto claro llega a juicio, 9.
Por cierto, que Pedro Duque va a comparecer a lo largo de esta mañana ante los medios de comunicación para dar explicaciones, después de que Moncloa ya haya emitido un comunicado en el que dice que no hay caso y que la empresa, en fin, que está todo en orden y que es un gran ministro y un ciudadano ejemplar.
Mira, yo soy Pedro Sánchez en estos momentos y me hago un Puigdemont. Quiero decir, me quedo allí en Estados Unidos, no vuelvo, ni allí os apañéis todos porque vaya desastre. En fin, Olaya, que no me hagas tú un Puigdemont y me vengas la semana que viene.
La semana que viene estoy aquí.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Gracias. Hasta luego, Esther Jaén.
Muchas gracias.
Que vienes hoy hecha un brazo de mar.
¿Has
vienes
visto? Claro.
Vamos.
No hay como que te maquillen antes, ¿verdad?
Para bueno, y además cara... un maquillaje muy Leticia, quiero decir. ¿Anda? Maquillaje cara lavada se llama esto ahora.
¿Así?
¿Ah, sí, de esto. Voy a hacer un tema de tertulia.
Voy a decir una cosa
también
que no es políticamente correcta.
Pues
estáis
dila.
Las tres muy guapas hoy. No sé qué os habéis hecho, pero estáis muy guapas.
Pues tú también estás muy guapo. Y ya está. Y hemos compensado directamente. Nieves Ortiz, que hoy está manca. Ya sí. He explicado yo que hoy tengo un equipo. Entre una que no ve, la otra que no habla, la otra que no tiene mano. En fin, estamos un poquito diezmados. Pero aquí vamos, funcionando. Llega la crítica de trailers ahora mismo, que creo que viene entera. Bueno, claro, decir que una crítica que viene a comentar cine y solo comenta trailers porque no le invitan a los estrenos, viene entera, es complicado. La crítica de trailers, que vaya pasando. Hasta luego, chicos.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la Onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Albia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Querida crítica de cine, te acabo de extender. No es crítica de cine, señores, es nuestra crítica de trailers que entra por la puerta con todos sus apuntes, sus anotaciones, porque esta semana tampoco ha habido estreno, no te han invitado.
Estreno sí, lo que pasa es que a mí no me invitan.
Pero mira que llevamos tiempo insistiendo, por Dios, dejen de invitar, bueno, tampoco voy a hacer esto. Inviten a los críticos afamados, a los de siempre, a los de renombre, pero inviten también a quienes intentan hacerse un hueco en el mundo de la crítica cinematográfica. Carmen lleva muchos años intentando mejorar, va adquiriendo lenguaje cinematográfico. Nada, ni una entrada, ni una invitación, ni un miserable prepase, nada. Cero.
Ni un preestreno, que yo a esas horas estoy libre.
Sí, nada.
Por cierto.
Nada.
Nada, ni como un acompañante siquiera, ni si no acompañante, nada de nada.
Pues nada, tenemos que seguir criticando los trailers.
Sí, porque
que
esos
están a mano, ¿no?
Están en YouTube gratis, así que eso sí.
¿Cuáles has visto esta semana? A ver.
Pues si quieres, antes de empezar, vamos a añadir, porque tú sabes, como has dicho, yo estudio mucho y entonces tenemos ahí nuestro peculiar diccionario crítico de cine español.
¿Qué te has aprendido esta semana?
Pues esta semana he aprendido lo que hay que decir cuando hablas de audio.
De audio.
De una película.
Sí.
Cuando estás, tú eres un crítico de cine, tú sabes que los críticos de cine son esos señores que tú dices. Tú analizas la frase y dices, el caso es que castellano hablan.
Sí, pero
las palabras
poco.
Separadas, por separado las entiendo, pero luego en la frase no se les entiende.
Ya.
Bueno, pues cuando tú hablas de una película y hablas del audio, es muy bueno decir, el diseño sonoro fue notable.
El diseño sonoro fue notable.
Que si te digo la verdad, yo no sé muy bien lo que significa.
Sí, porque cómo se diseña el sonido.
En primer lugar, porque es que además yo soy de la EGB y yo para mí lo bueno era el sobresaliente, no el notable.
Sí.
¿Qué significa el diseño sonoro fue notable? ¿Significa que la película tiene buen sonido? ¿O que el dueño de la sala ha comprado buenos altavoces?
¡Ay!
Se ha gastado un pastón.
Pues mira, esto lo tendremos que aclarar alguna vez con alguno si pillamos un crítico de cine profesional. Que no está a nuestro alcance, porque este es un programa con un presupuesto ajustadito. Es más...
¿Y si quiere para la nómina de la crítica de trailer?
No, es una sección impagable, yo siempre lo digo. No se le paga, o sea que... En fin, bueno, vamos con los trailers.
Vamos con el primer trailer de la semana.
Venga. ¿Esto es el trailer?
El trailer. Vamos a poner primero el trailer.
Ya. ¿Qué pasa? Que es que encima no lo tenemos organizado.
Es que
de verdad. Ahí está. Cuidado.
Jaisa naam, vaisa kaam. Kuch bhi karwa lo. Karu to puri mauj ke saath.
Oye, Mamta.
Pero por Dios. ¿Qué pasa? ¿Que está protagonizado por críticos de cine? Pues no, no entiendo nada de lo que dicen.
Es que versión original.
Oh.
Es que, vamos a ver. Los críticos. ¿Que hay algo que le guste más que una versión original?
Ya.
Entonces, yo esta semana me he dado cuenta que a los críticos de cine les gusta la versión original. Que si yo quería ser crítico de cine, tenía que poner un tráiler en versión original.
Ya.
Pero claro, está en versión original.
Pero
¿no se entiende?
Pero ¿el tráiler tiene subtítulos o no?
Sí, tiene subtítulos en inglés. Entonces yo,
¿oh, en inglés?
Sí, yo claro, yo lo he visto con el diccionario al lado y entonces me entero un poquito de qué va.
¿Y de qué va? ¿Y cómo se llama la película?
Pues la película se llama Made in India, Suiraga.
O sea que es India.
Es India, es India.
Deduzco.
Claro, porque si quieres ser crítico de... A ver, los críticos de tráiler, aparte de la versión original, ¿qué es lo que más le gusta?
Yo qué sé.
Pues una película de países remotos.
También, ¿verdad? Sí.
A ver, entonces...
¿Y esta de qué va?
Pues esta, a ver...
¿Qué has deducido?
Yo por lo que he deducido por el tráiler, salen unas máquinas de coser muy bonitas, de esas antiguas, muy bonitas. Sí. De esas...
La Singer de toda la vida.
La Singer de toda la vida. Y entonces, esto es un chico que vive en la India... que se llama Mauji, porque además yo investigo, si es que se llama Mauji, y está casada con su mujer, que se llama Manta.
Sí.
¿Vale? Es un joven de familia humilde que lucha por encontrar su pasión, eso tan bonito que nos dicen los libros de autoayuda. Total, que deciden, como su mujer sabe coser, deciden montar un taller textil con las Singer. Y bueno, pues empiezan a hacer productos made in India, que por eso se llama así.
Vamos, apasionante.
Apasionante, sí. A ver, el caso es que, oye, no tiene mala pinta. Tiene, la imagen está bien.
¿El diseño sonoro del trailer está bien?
El diseño sonoro... Bueno, si te digo la verdad no lo sé, porque es que yo en YouTube me suena todo igual.
Ah, bueno, claro, es que no pero, en YouTube, claro.
Pero vamos, pero bueno, merece la pena verlo. Por, bueno, si quieren verlo, ya, los que sepan hindú, sobre todo.
Pues que lo veas, ¿no?
Pero bueno,
no es que me veo yo con ganas de ver este trailer.
Tengo que meter una versión original.
Bueno,
pasamos al siguiente
trailer. Venga, vamos con la otra.
Vale, ponemos la música. Que eso siempre queda así. Esta música me encanta. Este tráiler... a mí me gusta por la música.
Yo, pues ya tenemos
la película
avanzado.
Si no quieren ver la película, que hagan lo que quieran. Es su decisión personal, porque yo solamente puedo recomendar el tráiler. Pero por lo menos se puede ir al cine a escuchar la música.
Sí.
Que está muy bien. Además, es de Theodore Zafiro.
Y vamos.
Que está un rato yo ensayando
genial.
Para decirlo bien.
Sí, sí. ¿Y este señor
quién es? Este señor, ¿el que ha escrito esta música?
Ah, vale, vale.
¿Esta es la música? Esto es Un pequeño favor.
Se llama así, la
llama
película.
Así.
Bien.
Sí. A ver, el tráiler está bien, está curiosillo.
¿No hace spoiler?
No hace spoilers. Bien. Me he quedado con las ganas de saber qué pasa en la película. ¿De qué va esto? Bueno, pues esto es dos mamás que se hacen amigas. Lo típico en el cole de los niños, que te haces amigo por los niños. Hola, ¿qué tal? Pues yo me llamo Stephanie y soy una joven madre bloguera de una ciudad pequeña. Hola, pues yo soy Emile y soy sofisticada. ¿Nos hacemos amigas? Sí, vale. Es así, más o menos.
Sí.
Vale, pues nos hemos caído muy bien. Y un día dice Emily, oye, te pido un favor. Quédate con el niño, me lo recoges y vienes a casa y ya voy yo y lo recojo. Entonces, Stephanie va a casa.
Pero todo esto se ve en el tráiler.
Sí, esto se ve en el tráiler. Pues yo lo vuelvo, pues en el tráiler lo recoge y lo recoge y espera que llegue la otra y espera que llegue la otra y espera y sigue esperando y acaba el tráiler y sigue esperando. No se sabe qué ha pasado.
Ah, bueno.
Es una persona maravillosa y muy elegante.
Mi mujer es todo un enigma. Puedes acercarte a ella, pero jamás llegarás a conocerla.
Emily desapareció. Quizá no la conocía tan bien como pensaba.
Bueno, pues nos, por lo menos nos deja el tráiler con la intriga. ¿Qué esperarán
tanto?
Este
me ha gustado porque no cuenta al final.
Vale, perfecto, pues yo me lo apunto. Vamos con el último tráiler.
Muy rápidamente, que además yo he aprendido que se llama Slasher. ¿Qué es un Slasher? Pues esto, de un grupo de jóvenes amigos que se van de vacaciones, hay un asesino que lo va matando uno a uno. La última que sobrevive, que a veces sobrevive para que haya secuela, es una chica que por eso se llama La Final Girl. Que esto hasta tiene nombre. Hellfest. Que se llama Slasher porque es de esto que te matan a cuchilladas.
Pero vamos
o
a ver, este tráiler, mal, porque ya te dice que asesinan a todos y queda una.
Bueno, no sé si queda una. Normalmente yo es que adivino, porque en esta serie de películas siempre queda una porque es un personaje del cine que se llama Final Girl, que es la chica que sobrevive.
Ah, claro, es que si se llama Final Girl, claro, ya lleva el spoiler en el título.
Exactamente.
Directamente.
Vamos, si te ha gustado Viernes 13 y si te ha gustado Pesadilla en el Strip, pues tráiler, te vas y lo ves. Te ves el tráiler, sí sabes cómo acaba el
¿Pero
final.
Da miedo el tráiler o no? Es que yo soy muy mía, yo soy muy miedosa.
Este yo desde los que veo con un ojo cerrado.
Ah, bueno, así que cerrado, si te enteras ya poco, con un ojo cerrado sí, lo tenemos. En fin.
Entre esto y el tráiler de inglés, ya no te digo la semana que llevo.
Bueno, pues ahí están las sugerencias de esta semana de nuestra crítica de tráiler. Si quieren ustedes, después de esta chapuza de sección, quieren ir al cine y comprobar si es verdad o no lo que nos ha contado ella, película subtitulada en inglés, pero en fin, en versión original india,
eso es muy culto.
Hindú, y tenemos una película americana y luego tenemos una de terror.
Una de miedo, eso es.
Perfecto, pues muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Hasta luego, nos vamos. Ya mira, espérame que salgo contigo, que nos vamos. Llegan las noticias y hasta mañana.